Hola, bienvenidas al podcast de Tech and Ladies.
Bienvenidas a un episodio más del podcast de Tech and Ladies. Yo soy Silvia García y me acompaña por aquí mi compañera Laura Morillo. ¡Hola, Laura!
¡Hola, Silvia!
Hoy, por desgracia, no ha podido estar Chris Pumping con nosotras porque, bueno, por temas personales, pero le mandamos un abrazo muy grande desde aquí y estamos deseando ya grabar el siguiente episodio también con ella. También tenemos con nosotras hoy a María Berenguer para hablarnos de un tema muy interesante que es el Agile. María es una ingeniera informática que con el tiempo se ha especializado como Scrum Master y Agile Mentor. Actualmente está trabajando en Vueling y en Capital Consulting difundiendo la cultura ágil. En su tiempo libre, además, colabora con Agile Aragón, Cachiruro Valley y Mujeres Tech. Y también ha dado bastantes charlas en diversos eventos. Diversos eventos como pueden ser la Lechazo Conf, Women Tech Makers, Software Crafters, Tech Fest, Agile in the New Normal y el SD Summit.
Vamos,
bienvenida, María.
Terreno.
Muchas gracias. Vaya pedazo de presentación.
Pedazo de currículum el tuyo. ¿Nos puedes contar, para ya terminar de rematar este currículum, esta bio, cómo ha empezado tu interés por el sector tecnológico? ¿Cómo empezó?
Pues, siendo totalmente sinceras, mi interés tecnológico fue casi de rebote. Yo estudié ingeniería informática porque en ese momento estaba en Zaragoza. Yo me iba a ir a estudiar arquitectura a Sevilla. Esa era
vaya
mi vocación.
Sí.
Y bueno, cuando terminé los estudios, el COU, me dediqué un año a terminar la carrera de piano, entonces no entré en la universidad. Y en ese año, pues cambiaron un poco mis preferencias, ideas, y por varios motivos preferí quedarme en Zaragoza y entonces pues me matriculé en ingeniería informática. Y ahí es donde empezó mi camino.
Bueno, no fue tu primera elección, pero pasión salió de ahí.
Sí, no lo fue, pero bueno, es verdad que me llamaba la atención el mundo de la computación en aquellos años. Claro, yo entré en la carrera en el año 2000, es que hace ya muchos años de aquello. Recuerdo todavía cuando te conectabas a internet con el módem ahí haciendo el ruido de un gato. Sí. Y cuando abrías Netscape y bueno, todo aquello, aquella época fue cuando la vimos un poco nacer. Y bueno, fueron unos años muy interesantes, conocí gente muy guay en la carrera, aparte de lo que era la base de la programación, pero también descubrí que hay más cosas aparte de la programación que tienen que ver con la ingeniería informática y todo lo que viene por detrás de lo que es definir un proyecto, ¿no? Por ejemplo, y luego trabajar sobre él. Entonces, por ahí fueron surgiendo otros gusanillos que poquito a poco pues he ido descubriendo. La verdad es que había cosas que, no sé, tenía la sensación de que no estaban demasiado bien en aquel momento con la ingeniería de proyectos y con las asignaturas que enseñaban todo lo que era gestión de proyectos y todo esto, todo era waterfall. O sea, tú estudiabas waterfall directamente. O sea, el desarrollo en cascada y además tenías una asignatura que era un proyecto para hacer un proyecto con su documento de análisis, su documento de diseño, su todo. O sea, a mí aquello no me cuadraba, pero bueno, está bien, ¿no? Partir de ahí, de ese punto. Uh-huh. Y en mis primeros trabajos también viví eso en el mundo laboral.
Entonces, ¿te picó ahí el gusanillo de pasarte a ser Scrum Master o Agile Mentor, que es lo que estás haciendo ahora?
Eso fue más adelante.
Oh.
En ese momento no sabía yo todavía lo que quería hacer con mi vida, así es que salí de allí intentando también, con los primeros trabajos que tuve, fui tocando varias patas del desarrollo. Primero empecé con la parte más pura de desarrollo, trabajando en definir librerías de procesamiento de imágenes y cosas de estas. Y después, en otro trabajo que tuve, me fui especializando en administración de bases de datos. Al poquito tiempo de estar ahí con estos temas de base de datos, surgió un pequeño proyecto de una aplicación interna y me pidieron que la coordinara y empecé a hacer gestión de proyectos directamente allí dentro de la misma empresa. Y ahí, ya, ahí sí que se iba definiendo más lo que a mí me gustaba, ¿no? Entonces, era un equipo chiquitito, íbamos haciendo... Claro, hacíamos entregas semanales, pero no, yo no sabía que eso era hacer entregas semanales. Y yo en el fondo era gestora de proyecto, era jefe de proyecto, no era agilista. Y no sabía lo que era esto. Y lo cuento mucho, ¿no? Pero un día estábamos trabajando en una gran mesa. La oficina era una gran mesa donde estaba todo el equipo de desarrollo, con las mesas en el centro y la gente alrededor, ¿no? Había como 20 personas. Y en la otra esquina de la sala, un compañero de trabajo fue el que me dijo, María, levanta la cabeza de su pantalla y me dice, tú eres ágil, pero todavía no lo sabes.
¡Oh! ¡Qué frase!
Una pedazo de frase que no se me ha olvidado hasta el día de hoy. Ese compañero era Francho Joven, que es compañero también de las comunidades locales de aquí de Zaragoza. Y ese fue el momento en el que me empezó a picar el gusanillo. Ahí me presentó a la comunidad de Allá el Aragón, empecé a asistir a los pequeños meetups y quedadas que hacían... pues para compartir ideas y conocimientos de Agile. Lo que más molaba de todo es que la mayoría se hacían en un bar alrededor de una jarra de cerveza, que eso es muy de aquí, de Zaragoza, muy muy de aquí, y ahí sí que fue cuando empecé a descubrir que eso era lo que me gustaba, el Agile.
¿Qué es para ti Agile? Porque hay muchas formas de definirlo. Hay quien dice, esto es una metodología, es un framework, es un... ¿Qué es? Cuéntanos tú, ¿cuál es tu visión de Agile?
Pues para mí es mucho, va mucho más allá que esas definiciones que a veces se le da a lo que es Agile. Para mí Agile es cultura, es una manera de pensar, es una definición de un camino, una filosofía, como un ecosistema que tú generas alrededor para definir una cultura en tu organización, en la cual, como dicen los valores del manifiesto ágil, las personas son mucho más importantes que tenerlos como en una cadena de montaje diciéndoles lo que tienen que hacer, ¿no? Estamos sobre todo en el sector tecnológico, que es desde el que nació esta necesidad de un enfoque diferente y una cultura distinta. Estamos hablando de que es un sector que trabajamos en el conocimiento, ¿no? O sea, es un trabajo de conocimiento, y en el trabajo de conocimiento no puedes utilizar a las personas como si fueran máquinas a las que les dices lo que tienes que hacer. Se trata de aprovechar precisamente toda esa capacidad de idear y de imaginar y de construir que tienen las personas, que son las que están más cerca de lo que tú estás construyendo, de ese producto. Entonces, ahí él partió de unos valores en los que trabajas mucho la visibilización y la transparencia de todo el trabajo, la colaboración continua, no solamente dentro de los equipos, sino tener en cuenta a todas las personas involucradas en un producto, pensar en que no haces el producto para ti, lo haces para unos clientes, unos usuarios, un mercado, una gente que está ahí fuera, y tienes que escuchar a esas personas. No puedes hacer las cosas para ti, necesitas incorporar todos esos ciclos de feedback, escuchar a tus usuarios para construir algo que les aporte valor. O sea, para mí Agile es eso, valor, pensamiento de trabajo en equipo, visibilización, feedback, eso es como mis palabras fundamentales de definición de Agile.
Y mejora continua.
Y mejora continua, eso, con el feedback la mejora continua. Gracias, ahí ves. Estoy ya un poco oxidada, ¿eh? Y luego, aparte de eso, dentro de lo que es Agile, pues Agile propone una serie de herramientas que son distintos marcos de trabajo, metodologías, sistemas, herramientas de visualización, radiadores de información, prácticas como el Extreme Programming, todas las prácticas, por ejemplo, que propone Extreme Programming, o el marcos de trabajo como Scrum, marcos de escalado para poder llevarlo más a la visualización de toda la empresa, sistemas como Kanban, bueno, muchísimas cosas que caen por ahí.
Igual también, si nos puedes definir alguno de estos términos un poco más, como Extreme Programming o Kanban, o los eventos que tiene dentro la metodología Scrum, lo que quieras.
Mira, algo que tengo ahora mucho más reciente, porque es una de las cosas que hace ya unos años que me he metido a estudiar, por decir así, es todo lo que tiene que ver con Kanban, con sus sistemas y también con su concepción. Kanban se fundamenta sobre todo en muchas de las bases de Lean. Entonces, me gusta mucho una frase que dice mucho Pablo Domingo, que es que Kanban lo que hace es poner en evidencia cómo tu trabajo trabaja. Entonces, me gusta mucho porque en el fondo, para poder utilizar sistemas Kanban o utilizar Kanban en una empresa o en un equipo en concreto, lo primero que tienes que hacer es visibilizar tu trabajo, observar tu trabajo, mira cómo se va moviendo a lo largo de su ciclo de vida el trabajo, cómo vas desarrollando las cosas y en base a eso, si lo entiendes y sabes cómo fluye el trabajo y no las personas, o sea, no le digas a las personas lo que tienen que hacer, observa el trabajo y cómo se va moviendo el trabajo. Entonces vas a identificar puntos de mejora para ser mucho más eficiente y para aportar más valor. Entonces, Kanban se basa sobre todo en la visualización y en entregar cosas muy pequeñitas y visualizar. Es que sobre todo es eso, ¿no? Hacer políticas explícitas dentro de la organización sobre cómo estás trabajando, bueno, sobre todo estos temas. Que no se tiene que confundir con el concepto en sí físico de Kanban, que es tablero. En japonés significa tablero, pero aparte del tablero, Kanban es un sistema que tiene muchísimas más cosas alrededor. Y luego tenemos Scrum, que es otra cosa distinta. Scrum no es un sistema, es un marco de trabajo que tiene unas reglas específicas. Y Scrum te define un ciclo de trabajo con unas cadencias concretas, con una serie de eventos, con unos artefactos que tú utilizas para desarrollar un incremento de producto y cada pequeñas iteraciones, ciclos cortos de no más de 3-4 semanas, entregar valor funcionando y recoger feedback de tus usuarios.
Y dentro de toda esta cultura Agile, cuéntanos un poco cómo es tu papel como Agile Mentor. ¿Qué hace un Agile Mentor ahí?
Pues una vez que un rol como el de Scrum Master se sale del equipo en sí, de trabajar en la trinchera del equipo, en el barro, de estar con un equipo, tienes que pensar que también tiene que dirigirse hacia la organización. No es un trabajo único de estar centrado en tu grupo de personas con los que estás haciendo un producto concreto, sino que difundir la cultura ágil y las prácticas de Scrum y de cualquier otro proceso que se esté utilizando en los equipos hacia toda la organización también es responsabilidad de estas personas, ¿no? Que son Scrum Masters, agentes de cambio, llámalo como quieras, ¿no? Entonces, una de esas facetas es también la de mentorizar, y mentorizar se trata de que cuando tú estás participando en una transformación de una organización, la gente por defecto no tiene por qué saber las cosas. Necesitas también llevarles y aportarles esos conocimientos. Entonces, a través de distintos procesos, no solamente las formaciones, que también la labor de un mentor es asegurarte de que las personas de tu organización conocen la cultura ágil, las prácticas, puedes centrarte en explicarles técnicas concretas y específicas para ayudarles a resolver problemas concretos que tengan en sus equipos. En base, a lo mejor, pues, como agente de cambio, en algún momento un equipo está atascado, puede pedirte ayuda y estás unos días observando cómo trabajan y en base a eso puedes proponerles cosas para hacer, pues sesiones para que entiendan las diferencias entre la visión del producto, la misión del equipo, los objetivos, que son cosas distintas, ¿no? Son diferentes granos, pero todos tienen sentido, que ayudar a que los equipos también tengan sus propios objetivos. Sobre todo es eso, difundir la cultura ágil dentro de la empresa y transmitir ese conocimiento.
¿Suele ser difícil la parte de esta diferencia, por ejemplo, entre visión y misión?
Mogollón. Sí. Es que además es muy difícil para mí, bueno, quiero decir, para mí que soy sobre todo una persona que es agente de cambio, mentora, pero vengo del rol del Scrum Master, que es el rol más de la facilitación, transmitir y explicar las diferencias entre lo que es la visión y la misión son complicadas. A mí me gusta mucho cuando hacemos sesiones para definir los objetivos de un equipo, me gusta trabajar siempre con algún product manager o alguna persona que tenga el rol de product owner, aunque sea de otros equipos, porque igual que estamos los acompañantes, los agentes que vienen desde la parte de procesos, porque los Scrum Master velan por los procesos, también los que velan por el producto y los que transmiten toda esa cultura de producto a los equipos son los product owners, los product managers. Bueno, esos otros roles más enfocados al producto, ¿no? Estas personas son las que tienen clarísimo de qué va la visión de un producto, la misión de un producto, de un equipo. Lo tienen mucho más claro. A mí me ayuda mucho porque además creo que también aporta bastante que distintas personas cuenten lo mismo con enfoques diferentes. Entonces, sí. Bueno, pues eso. Normalmente lo que nos suele pasar, a mí me pasa mucho que cuando hacemos talleres para definir visión, misión y objetivos, empezamos con la visión, hacemos distintas dinámicas para definir la visión del equipo, luego con la visión tiramos a, y sacamos misión, les explicamos de qué va cada cosa y después del primer día de sesiones nos damos cuenta que lo que se había definido como visión normalmente son misiones y no visión. Y a lo mejor las cosas que había como misión ya son el grano del objetivo. Entonces dices, vale, todavía no tenemos la visión, pero hemos sacado cosas, ¿no? Partiendo de ahí ya te bajas todo un nivel de detalle y entonces al siguiente día dices, bueno, ya hemos hablado un montón, ahora vamos a ver hacia dónde va esto, cuál es ese faro que hay al final del camino al que tienes que ir, que es más la visión.
También hay veces hay una línea que creo que resulta quizá confusa muchas veces, y es la diferencia entre el mentoring y el coaching.
Claro, es que son cosas diferentes y además creo que muchas veces se le llama coaching, sobre todo coaching ágil, a todo aquello que no sea estar con un equipo como Scrum Master se le llama coach, creo, en general, y creo que hay muchas personas que son muy buenos coaches y muy buenas coaches y que hacer esto no pone en valor su trabajo, porque para ser un buen coach hay que estudiar y hay que formarse y hay que saber de coaching. No simplemente porque lleves un año y medio haciendo de Scrum Master con un equipo, de repente tienes los conocimientos para ser coach. O sea, es algo que requiere mucho más esfuerzo. Y coachear a las personas es acompañarlas en un proceso de autodescubrimiento. Tienes que ser capaz de que a través de tus conversaciones y de tu trabajo con las personas sean ellas las que descubran en qué punto están, hacia dónde quieren ir y cuáles son sus fortalezas y en qué tienen que trabajar. Pero son ellos quienes tienen que llegar a esas conclusiones. Sin embargo, un mentor lleva a las personas herramientas, conocimiento y descubrimiento, técnicas, pero les enseñas cosas. Cosa que los coaches, no sé, tienen otro enfoque diferente y otro valor diferente que aportar. Totalmente necesario, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero sí que es importante distinguir y llevar a cada cosa por su nombre.
Sí, sí. Porque si no luego, de repente, una persona tiene la sensación de que lleva 3 años en una empresa trabajando con un equipo que es Scrum y resulta que no es un equipo Scrum porque no están haciendo Scrum. Sí, se reúnen todos los días 15 minutos, pero eso no es hacer un daily scrum. Cada 15 días entregas cosas, pero eso no es un ciclo de sprint si no estás entregando valor tangible. O sea, hay mucho más, ¿no? También tiene sus propios valores y sus pilares Scrum, que eso es lo importante. Los valores en los que se fundamenta y no tanto el seguir a rajatabla las instrucciones del proceso.
Sí, estoy segura de que también te habrás encontrado a lo largo de tu carrera ya en el mundo agile, bueno, incluso antes, de un montón de malas praxis y estas historias de terror que nos gusta decir.
Total, a mí en los training, en los talleres que de vez en cuando también pues doy tanto dentro de la empresa como fuera de ella cuando hago cosillas, las experiencias que te cuenta la gente son, bueno, increíbles. Ahí sale de todo, la gente que tiene la sensación de que lleva mucho tiempo trabajando con cultura ágil, con empresas ágiles y de repente al salir de un training o de un bootcamp dice... No tenía ni idea de lo que era agile, yo no estaba haciendo esto, eso es una barbaridad. Y cuando te cuentan algunas cosas, yo siempre les digo que mueren muchos gatitos ágiles.
Ay. ¡Qué triste!
Cada vez que pasa X, Dios mata a un gatito.
Claro, claro, cuando de repente cogen y te cuentan alguna cosa del estilo, pues sí, porque nosotros estimamos el trabajo y cuando terminamos el sprint, volvemos a revisar las estimaciones que habíamos hecho y entonces en función de lo que hemos tardado corregimos las estimaciones para saber realmente lo que hemos tardado en hacer las cosas. Entonces ahí, bueno, saco mucho mi vena artística y me pongo muy dramática y hago como que me clavan un puñal en el pecho. Y, ¿por qué matas tantos gatitos? ¿Qué te han hecho los gatitos?
Claro, es que esto no lo hemos dicho, pero tú tienes ahí una vena teatral, tu pasado artístico de teatro, que también te ayuda bastante en esta parte del campo.
Total.
Sí, porque recuerdo a María dando talleres de improvisación en conferencias técnicas, bueno, y además bueno, con mucha asistencia.
Es que el teatro y la improvisación, sobre todo el teatro, es una de mis pasiones. La improvisación es que es muy difícil para mí. Pero bueno, he asistido a muchos talleres y he aprendido cosas y además creo que en cuanto a lo que tiene que ver también con entender a través de otros enfoques lo que es el trabajo en equipo, creo que la improvisación tiene mucho de eso también. Sí. Entonces, jugando y hablando desde un punto de la improvisación teatral, se pueden entender muchos valores de los que tiene la programación en equipo. Se habla, yo me gusta mucho con alguno de los ejercicios buscarle el símil con el pair programming, por ejemplo, del trabajo en parejas, en el que cuando tú estás trabajando dos personas no quiere decir que uno hace algo y cuando el otro no está de acuerdo o bien luego lo borra y lo vuelve a hacer después o uno se reparte una parte y la otra persona se reparte la otra parte. No, es pensar juntos y es sumar. Entonces, cuando tú haces un pairing estás construyendo sobre lo que la otra persona acaba de proponer. No estás tirando abajo su trabajo. Vamos, entonces, eso es una de las tres reglas de oro de la improvisación, que es no negar nunca.
El sí y además, ¿no?
Sí, el sí y además. Si a ti te dicen que tienes delante un perro verde con el hocico rojo, tú lo tienes delante. Claro que sí. Y tienes que seguir ahí y defender esa improvisación. Entonces, sí que me ha dado muchas habilidades porque además creo que trabajas también mucho la rapidez mental. Cosa que es muy valiosa porque te desarrolla esa habilidad de al improvisar, de pensar rápido, de buscar soluciones. Muchas veces incluso otra de las normas de la improvisación que es no pensar, que es justo lo contrario, es como ten la mente tan ágil que lo primero que se te ocurra lo digas. Entonces, a partir de eso, se trabajan muchas cosas como, yo qué sé, de lo que puede salir en un brainstorming, si tienes una mente ágil y una mente con la que has hecho mucha improvisación, te van a salir muchas más ideas a la hora de aportar soluciones para tu producto. Y bueno, y que la gente se lo pasa bien, que también sí. Buscas eso, ¿no?
¿Por dónde te está llevando ahora esta vena teatral? ¿A qué nuevos proyectos?
Pues, bueno, después de muchos años en una escuela amateur de teatro, este año 5 compañeras y yo hemos fundado una asociación cultural que se llama Teatro a la Fresca y vamos a, de momento, nuestros objetivos aparte son visibilizar también el valor que tiene la diversidad en el mundo de las artes escénicas, el valor que tienen trabajo de las mujeres en el teatro y en las artes escénicas, que es uno de los ámbitos en los que está mucho menos valorado. Entonces, hemos escogido pues un texto escrito por una mujer, que lo va a dirigir una mujer, y nosotras 6 mujeres pues vamos a representar esta obra cuando la tengamos ensayada, si es que somos capaces de terminarla. Pero bueno, eso, el teatro nunca, nunca va a faltar en mi vida.
Qué seguro grande. Que sí, sois capaces y con muchas ganas de poder ir a verla.
Sí. A ver si esperemos que para mitad de junio podamos estrenarla y ya os iremos contando.
Entonces, además, hablas de temas de diversidad, algo en lo que también en el sector tecnológico estás muy, muy involucrada tú, porque sí. Eres toda una referente de las comunidades aquí en Aragón, bueno, y fuera de Aragón también, pero vamos, pero especialmente liderando y moviendo cosas aquí locales, estás también hecha, vamos, todo terreno. Cuéntanos un poco de esas iniciativas que estás moviendo.
Se hace lo que se puede. Yo soy incapaz de quedarme quieta mucho tiempo, me cuesta porque, no sé, necesito expresar las cosas que pienso y las cosas que siento y las comunidades ayudan a, pues eso, a compartir muchas ideas. Y ya que durante muchos años yo he exprimido, por decir así, a las comunidades porque me han aportado muchísimo. Muchos de mis aprendizajes han venido a través de lo que yo he conocido en las comunidades y así he conocido a gente maravillosa a lo largo de estos años. Bueno, como vosotras, ¿no? Es que al final, a través de saraos y de eventos y de comunidades, es como no acabamos generando estas redes. Y bueno, pues al principio fue con Allá el Aragón, poquito a poco pasé de estar asistiendo y recibiendo hasta que di el salto también con ayuda de la gente de la comunidad que te dicen no tienes que ser una experta para poder convocar un meetup y hablar de lo que sea. O sea, todas las experiencias aportan y todos aprendemos de todas estas experiencias. Y de ahí, bueno, pues pasamos a los momentos, a la locura de asistir a eventos. Ha habido años que han sido 20 o 25 eventos en un mismo año a los que he asistido.
Madre mía.
Sí, es que era prácticamente todos los fines de semana. Tren,
es otro evento, trabajo.
Pero para mí es placer.
Sí, sí.
eso es placer. Para mí es disfrutar. Disfruto yendo a los eventos, disfruto viendo a las personas. Son unos lugares de encuentro maravillosos donde te encuentras con un montón de gente que no la tienes en el día a día de tu ciudad, ¿no? Entonces, yo los disfruto mucho. Es que eso para mí es otro hobby igual que el teatro. Y encima, jolín, es un escaparate muy grande en un mundo como el que decía ahora Laura, ¿no? El tecnológico, en el que las mujeres tenemos todavía tanto camino por recorrer y tanta lucha por visibilizar, por conseguir llegar al lugar también el que nos corresponde, ¿no? Que es el que somos igual de capaces que cualquier otra persona, sea del género que sea, de aportar un trabajo de gran calidad y de ser brillantes. Y nos merecemos la misma visibilidad y las mismas ocasiones que el resto de personas. Entonces, pues eso, pues los eventos te ayudan a ser un escaparate también, y muchas veces es así, a ser inspiración, ¿no? Para otras personas que quizá les cuesta mucho más. Yo creo que cuando tienes esa facilidad para ponerte delante de la gente y contar cosas, también hay que aprovecharla, y creo que hay otra gente a la que le es útil y que tenemos esa responsabilidad también, ¿no? De ser un poco ese escaparate y de conseguir, pues eso, descubrir muchos talentos y muchas mujeres, sobre todo, que, jolín, que es que seguramente son referentes sin ellas saberlo, y les estás ayudando a que den el paso de ser más visibles, ¿no?
Una de esas comunidades también es Mujeres Tech, ¿no? Donde eso además es. Creo que estáis moviendo muchísimos temas y muchísimas iniciativas enfocadas a esto. ¿Nos cuentas un poquito más sobre alguna de ellas?
Pues a través de la comunidad siempre se están haciendo cosas. Es un grupo amplio donde hay muchísimas mujeres. Ahora mismo estamos casi 130-140 mujeres reunidas en la comunidad, en el grupo, en las que entonces ahí os podéis imaginar la cantidad de ramas que se abren y de gente que está haciendo cosas desde sus propias organizaciones y hacia los grupos, ¿no? Pues actualmente yo este año he descubierto que no conocía una iniciativa maravillosa que se ha hecho desde la universidad, que se llama Una Ingeniera en tu Barrio. Y entonces la campaña escoge a, bueno, una científica en tu barrio. Ha escogido o ha propuesto a varias mujeres de Zaragoza de distintos barrios para visibilizarlas, diciendo, sí, yo soy científica y vivo en tu barrio. Y se están enfocando a todos los ámbitos de la investigación científica, no solamente la tecnología. Hay mujeres matemáticas, hay ingenieras, hay médicos, hay investigaciones sobre ingeniería en el deporte, historiadoras, o sea, hay de todo.
Interesantísimo.
Muy chulo. Entonces, están utilizando pues los escaparates de los comercios locales para montarlos y visibilizar a las mujeres científicas que hay en tu propio barrio. Genial. Todo esto son cosas que, como además coincide que surgen alrededor precisamente del 11F, pues se le da más visibilidad, ¿no? Y otra que a mí me parece preciosa y que este año quiero y voy a involucrarme mucho más es en la iniciativa de Una Ingeniera en Cada Cole, que la organiza AMIT, que es la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas en el Nodo de Aragón. Crean una serie de actividades y talleres para que pues mujeres voluntarias, investigadoras y tecnólogas puedan ir a coles para dar charlas y enseñar y dar talleres tanto a profesorado como al alumnado de distintas edades, sobre todo talleres contando experimentos muy sencillos con los que todos los niños y las niñas descubren que hay referentes mujeres que también se dedican a hacer experimentos. Y que es divertido y que se lo pasan bien, que la tecnología es divertida, que las ciencias son divertidas y que si les gusta no tienen que pensar que porque un examen de matemáticas les haya salido mal, que les pasa mucho a las niñas, que el primer examen de matemáticas que les sale mal, de repente por lo que sea, sucede que se genera una frustración que además el entorno la acompaña. No, no eres mala en matemáticas, eres buena, lo que pasa es que es difícil, y como es difícil hay que esforzarse. Entonces, pues estas iniciativas creo que aportan mucho y este año me voy a meter a tope.
Muy bien. Yo te quería preguntar también de otra de las comunidades que hemos dicho al principio con las que colaborabas, que me queda ahí con el nombre y no sé muy bien qué es lo que hacéis ahí, que es Cachirulo Valley.
Bueno, esto, no sé si os suena, hay varias comunidades que se llaman Valley a lo largo, bueno, en España, en distintas ciudades españolas, hay algunas que también se llaman Valley, que han ido surgiendo así. El cachirulo es la pañoleta de Zaragoza, de las fiestas del Pilar, la pañoleta representativa en las fiestas del Pilar, que es esa pañoleta de cuadros rojos y negros, eso se llama cachirulo. Entonces, de ahí nació Cachirulo Valley como nombre para la comunidad de desarrolladores y desarrolladoras de Zaragoza, aunque, bueno, pues al final nos juntamos gente de todo Aragón, ¿no? Pero es una de estas comunidades que además tiene un montón de años de vida, lleva muchísimos años haciendo cosas. Antes era más una comunidad que quizá montaban más eventos locales del tipo, pues como muchas de las comunidades, ¿no? Que son convocar una quedada y hablar sobre temas tecnológicos concretos o invitar a una persona y que viniera a darnos alguna charla de temas interesantes. También se han hecho desde Cachirulo Valley muchas iniciativas de side projects bastante interesantes que, bueno, algunos de ellos pues han acabado siendo aplicaciones de utilidad en Zaragoza, porque hay varios proyectos que han utilizado los datos abiertos que hay en Zaragoza. El ayuntamiento tiene bastantes datos en un banco de Open Data sobre la ciudad y en base a ellos se han hecho un montón de proyectos bastante interesantes.
¿Y se bueno, está moviendo pues, algo por ahí?
Se están moviendo cosas. Claro, es que en los últimos años, sobre todo, Cachirulo se ha dedicado a organizar el Startup Open Space todos los años aquí en Zaragoza para un evento para compartir experiencias sobre las startups y, bueno, y cualquier tema que esté así un poquito alrededor o que sea satélite del mundo startupero. Y, bueno, pues ya se verá, estamos ahí hablando, a ver si hacemos alguna cosilla. No sé, además este año tenemos una nueva integrante de la comunidad de Cachirulo, porque aquí nuestra Laura se ha mudado a Zaragoza, o sea que...
Ya la habéis liado.
Bueno, se ha liado ella sola.
Así es que no,
claro, lo que hace falta, lo que necesitamos en las comunidades es gente que tenga ganas de mover cosas.
Y tenemos muchas ganas de retomar eso, así que estad pendiente a las redes sociales, que posiblemente esperamos tener cositas buenas que anunciar pronto.
Próximamente.
Jo María, pues mil gracias por habernos acompañado hoy en este podcast. La verdad es que ha sido genial todo lo que nos has explicado de Agile y todas estas iniciativas con las que estás colaborando. Ha estado genial, de verdad. Si tenemos algún oyente que le ha picado ahora el gusanillo y también quiere acompañarnos algún día en otro episodio hablando de lo que sea que esté haciendo o que esté investigando, que sepa que tiene el formulario para rellenar anclado en nuestro Twitter, que es TechandLadies, y que estaremos encantadas de tenerlas con nosotras.
Y que os tenéis que animar, que se pasa un rato estupendo y que son súper divertidas.
Mil gracias, María. Claro, para ir acabando, ¿hay algo más que nos quieras recomendar? ¿Algún recurso que quieras dar a las oyentes que estén planteándose dar el paso?
Bueno, yo sobre todo creo que cualquier oyente, chicas, que os haya... Hay muchas veces que la gente que de repente se convierten en Scrum Masters es porque en su empresa alguien les ha dicho, bueno, ahora vamos a ser ágiles. Tú eres Scrum Master, tú eres Product Owner, tú vas a ser desarrolladora, tú vas a ser Scrum Master también y tú no sé qué. Y ya está, y las dejas allí, porque como ya tenéis experiencia llevando proyectos, la gente se piensa que es lo mismo. Entonces, eso le quita mucho valor al trabajo que hacemos y sobre todo hace que muchas personas se sientan solas, abandonadas y que no sepan por dónde tirar, porque se sienten perdidas. Es difícil, si no tienes a quien te acompañe y quien te ayude, verle sentido a lo que estamos haciendo y es muy fácil caer en la organización tradicional y en aportar soluciones, porque también te pica mucho. Por eso os recomiendo, buscad comunidades locales. La gente que hay en las comunidades son gente súper generosa, que están encantadas de compartir conocimiento, de ayudar, de acompañar. Y hay comunidades ágiles en muchas ciudades de España. Podéis, da igual, si no las conocéis, pues escribirnos a cualquiera. Escribir a Agile Aragón, tenemos Twitter, Agile Barcelona, Agile Norte, Agile Spain. Si los buscáis en Twitter, están todas estas cuentas. También hay un Slack en Agile Spain, hay páginas web. Y os ayudaremos a encontrar la comunidad más cercana que tengáis porque aportan mucho. Y es muy bonito el compartir el conocimiento y se conoce a gente maravillosa. Yo creo que Las mejores amistades que he conocido en los últimos años las he conocido todas a través de los eventos de las comunidades. Eso es lo mejor. Y si necesitáis, porque si tirar por vuestra cuenta, leeros el Aya el Samurai, el libro de Jonathan Rasmussen, que me parece que es uno de los más chulos para empezar, porque aborda lo que es la agilidad sin hablar específicamente de muchos marcos y de prácticas concretas. Te mete mucho en entender que tú estás desarrollando producto, que es distinto de hacer proyectos, que hay que hacerlo para las personas, entender a los usuarios, entender todo un proceso de cómo defines un producto y cuál es toda esa cultura que hay por debajo del mundo ágil.
Genial. Pues
muchísimas gracias, María.
A vosotras. Bueno, y a mí también me podéis escribir. Yo estoy ahí, Meribere, en redes sociales, que yo creo que es como me conoce mucha gente.
Lo dejaremos en la descripción también.
Por eso, y ahí, bueno, pues cualquier cosa que pueda ayudar, pues contad conmigo, chicas.
Genial. Pues una vez más, mil gracias, María. Mil gracias por haber estado aquí, por habernos explicado todo esto. Y nos vemos por las redes.
Nos vemos por las redes y por los saraos.
Sí. Un saludo a todas. Hasta luego.
Hasta luego.